En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Es viernes y por lo tanto previa de liga. Tiempo para conocer la última hora de nuestros equipos. Es 25 de enero, momento también para saber cuáles son los últimos movimientos del mercado. Pero este es el partido de las 9, así que también vamos a acercarnos al dolor, la esperanza y el temor que genera la situación de Venezuela en sus deportistas. Daremos la bienvenida a un futbolista muy querido que vuelve a la comunidad. Conoceremos una historia de amor que ha brotado del fútbol y del arbitraje y cruzaremos el charco para hablar con nuestro aventurero favorito que ayer tuvo que abandonar el Aconcagua en helicóptero. Javi Rodríguez y Joaquín Martín coordinan este programa. ¡Comenzamos! Lo primero es tomar el pulso a la actualidad. ¿Cuál es el mapa de noticias y sonidos del día? Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Pues estamos en la previa de una nueva jornada, la segunda de la segunda vuelta, en la que tendremos un derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Getafe. No estarán disponibles en el cuadro rojo y blanco Diego Costa, Felipe Luis, Coque, Savic ni Vitolo. Los cinco por lesión, ni Ángel Correa por sanción. El equipo de Simeone afronta un duelo comprometido en la lucha por la Liga.
Nos vamos a enfrentar a un Getafe que está haciendo una temporada extraordinaria, muy bien en Copa, muy bien en Liga, compitiendo desde la llegada de Bordalás excelentemente muy bien. Y bueno, tendremos que llevar el partido de mañana al lugar donde nosotros queremos para, obviamente, intentar ganarlo.
En el Getafe, que no pierden a domicilio desde agosto, han ganado además 4 de sus últimos 5 encuentros oficiales. Jaime Matas duda por un proceso febril, pero Bordalás recupera a Fulquier y a Arambarri.
Está claro que los resultados dan confianza. Si saca buenos resultados, pues lógicamente eso da confianza. Eso no te garantiza que vayas a seguir en esa dinámica, porque las rachas buenas se acaban, las malas también se acaban, y nosotros no pensamos en la estadística o los números, pensamos en el partido de mañana.
El Leganés mañana recibe la visita del Eibar, decidido a pasar página tras lo sucedido la jornada anterior contra el Barcelona y necesitado de un triunfo ante un rival que podría ser directo por la permanencia. Pellegrino ha vuelto a hacer referencia al gol de Luis Suárez.
Acá no es culpa ni de los grandes equipos, ni del Madrid, del Barcelona. Es un poco el lugar donde vivimos, que casi siempre, porque siempre le quitamos a los más débiles. Pero esto pasa en la vida misma, es un reflejo de la vida misma. La lucha hoy entre los taxistas, entre los de Uber y etcétera, es sacarle un poco a lo que más tienen para darle a los que menos. Es una lucha en la vida misma.
Y Lucas Vázquez ha sido protagonista esta tarde. El gallego ha repasado la actualidad blanca en un acto publicitario en el que dice que van a pelear por las tres competiciones, y de paso lanza un dardo a Gerard Piqué. El catalán restó importancia a la derrota en Sevilla diciendo que están centrados en la Liga y en la Champions.
Este año dicen eso, el año pasado era al contrario, ¿no? Bueno, yo creo que lo importante es ir a por todos los títulos, ir a ganar todo y nosotros queremos todos los títulos de la temporada. La mejor forma de afrontar la Copa y la Champions es haciendo un buen papel en la Liga. Al final el equipo tiene que entrar en dinámica de buenos resultados, buen juego como en estos últimos dos partidos, y así es como se consiguen los títulos, ¿no? El cambiar esa dinámica, el jugar con intensidad, con ganas de ganar y vamos a afrontar las tres competiciones al máximo para intentar pelear por ellas.
También destaca el apoyo y la credibilidad que ofrece el gallego sobre el discutido VAR.
Bueno, yo creo que el VAR es el primer año que lo estamos utilizando, hay que darle tiempo para que no haya problemas y bueno, yo creo que hace que el fútbol sea más justo y hay que intentar potenciarlo entre todos.
En segunda división, mañana tenemos un Lugo Rayo Majadahonda y el domingo Alcorcón Córdoba. El cuadro alfarero no gana desde el 25 de noviembre y está en una buena oportunidad para volver a la senda del triunfo. Pero Cristóbal Parralo, técnico alfarero, no se fía.
No, para nada. El Córdoba es un club grande también, con jugadores importantes y nosotros estamos convencidos de que va a ser un partido difícil, como lo son todos. Y estoy seguro de que el Córdoba poco a poco pues irá saliendo de esa situación. Todos queremos, nos apremia el tiempo, queremos ganar cuanto antes y esa ansiedad a veces juega en contra.
Fuera del fútbol, el vigente campeón de Europa de patinaje, Javier Fernández, está defendiendo su título en la despedida de la competición con la tercera mejor nota, pero el madrileño cree que mereció más y no ha ocultado su enfado.
Porque uno de los saltos aparentemente no estaba de vuelta completo. Y yo he visto la señal en el suelo que me dice si está completo o no, y sí que lo estaba. Si yo patino mal y no quedo en buena posición, no me enfado, pero si patino bien y no me ponen lo que me deben, sí me enfado.
En baloncesto, Pau Gasol ha asegurado que su deseo es jugar con la selección española en el Mundial de este año en China y ayudar al equipo a conseguir la clasificación para los Juegos de Tokio 2020.
Mi intención es entrar en el equipo y jugar si me encuentro bien físicamente, jugar un buen Mundial y ayudar a mi equipo a clasificarse de nuevo para las Olimpiadas. Llegados a este punto, la forma física es algo a tener muy en cuenta, porque tengo 38 años y cumpliré 39 en verano. Eso es un hecho. Mi deseo es estar en la selección y continuar consiguiendo grandes logros para mi país.
Y la selección española de balonmano tratará de dar mañana a partir de las 5:30 de la tarde un nuevo paso hacia los Juegos Olímpicos de Tokio con un triunfo sobre Egipto que aseguraría a los hispanos la clasificación para los torneos preolímpicos.
Será un partido difícil, evidentemente, ¿no? Son muchos partidos y bueno, los ánimos suben y bajan, pero el premio es importantísimo, esa plaza en el preolímpico y yo creo que todo el equipo lo dará todo para ese séptimo puesto.
Se están jugando las semifinales, al menos la primera ya ha concluido con victoria de Dinamarca por 38-30 frente a Francia y ahora mismo en juego, a punto de llegar al descanso, Alemania, la anfitriona, 11 puntos, Noruega, 13.
Gracias, Javi. Partidazo también en la FA Cup, Arsenal-Manchester United, que acaba de comenzar y ahora a las 9:10 arranca un partido de la Brasil Sub-20 de Rodrigo con Y, futbolista futuro del Real Madrid, frente a Bolivia. Podéis hacer radio con nosotros escribiendo en nuestra cuenta de Twitter, @partidodelas9. Además, en el tramo final del programa anunciaremos el ganador del disco doble firmado por David de María, 20 años. 9:06 hasta las 10, Deporte y Más en Onda Madrid.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 4, sesión doble del mejor fútbol de primera. Derbi en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Getafe. A las 6:30, desde Butarque, Leganés, Eibar. Además, en segunda, Lugo, Rayo Majadahonda.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. El partido de las 9. En Onda Madrid.
Vamos con las noticias del día. Mañana a las 4:15 hay derbi en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Getafe, y hay un foco que apunta al campo y otro al mercado. Comenzamos con el equipo local. Hola, José María Bonilla, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo.
Como ya viene siendo habitual, los rojiblancos con lo puesto, pero al menos con Saúl, ¿no?
Sí, casi en cuadro. A Saúl se le ha dado el alta médica esta misma mañana, ha entrenado sin ningún tipo de problema con el resto de sus compañeros y mañana va a ser titular en el Metropolitano para medirse al Getafe. Tan solo 13 jugadores del primer plantel ha podido convocar Diego Pablo Simeone, ya que tiene a 5 lesionados y al sancionado Ángel Correa. Aún así, va a poner un equipo titular muy reconocible, con Oblak en portería, Arias, Jiménez, Godín y Lucas en defensa, Rodrigo y Tomás Thomas en el doble pivote, con Saúl y Thomas Lemar en los costados, Griezmann y Nikola Kalinic como hombres más adelantados. Ese puede ser el once que ponga el Liza Diego Pablo Simeone mañana a partir de las 4:15. Un Diego Pablo Simeone que en el día de hoy no ha querido hablar de su posible ampliación de contrato con el Atlético de Madrid, y sí lo ha hecho de dos futbolistas, uno que tiene y otro que desea tener, Diego Godín, a quien según algunos medios italianos ya ha pasado reconocimiento médico para jugar en el Inter de Milán a partir de la próxima temporada, y de Morata, un Morata que todavía no es jugador del Atlético.
La de Godín no puedo opinar porque no estoy dentro de su cuerpo. Nosotros estamos pensando en el partido de mañana y estoy convencido que Diego mañana jugará con la pasión, la ilusión y la tenacidad con la cual ha jugado desde que ha llegado al club. No dudo ni un segundo en Godín hasta el día que esté con nosotros. Y en cuanto a Murata, no ha sucedido. No hay una realidad, y la única realidad que nos lleva a nosotros adelante es lo que se toca, lo que se ve. Y bueno, si sucede lo que sucede con Morata, después obviamente contaré lo que pienso.
Tiene pinta de que Morata no está, pero va a estar, y que Godín está, pero que no va a estar. Escuchando en el día de hoy al Cholo Simeone. ¿Algo más, Bonilla?
Pues poco más, que ha tenido que convocar a 5 chavales del filial, Diego Pablo Simeone, para hacer esa convocatoria de 18 futbolistas.
Un abrazo.
Otro.
Y el Getafe se enfrenta en su mejor momento a su peor enemigo. Los de Bordalás aún no saben lo que es marcar un gol al conjunto del Cholo. Nacho Colado, buenas noches.
Hola, Rodri, muy buenas noches. Así es, se puede decir que el Atlético, o mejor dicho Simeone, es la kriptonita del Super Getafe, porque desde que el Cholo dirige el conjunto rojiblanco, el Getafe no solo no ha sido capaz de ganarlo, sino ni siquiera de lograr un gol. Los datos son demoledores. En 14 partidos, 12 victorias para el Atlético, 2 empates, 28 goles a favor y 0 en contra. Números que desde luego a Bordalás no le asustan, considera que las estadísticas están para romperse y mañana tienen una buena oportunidad de ello, ya que llegan en buena racha, son 5 partidos ya sin perder, no cae a domicilio desde la primera jornada y con sus delanteros on fire, Ángel, Molina y Jaime Mata, aunque este último, Mata, puede caerse del once por un proceso febril que le ha impedido hoy entrenarse con el equipo. Quien no va a poder ayudar es el cuarto mosquetero, el cuarto delantero, Sergi Guardiola, que ha abandonado la disciplina azulona rumbo a Valladolid, con el que ha firmado hasta el 2023. Uno que se va y otro que puede llegar. Bordalás ha confirmado hoy en rueda de prensa que van a repescar al uruguayo Matías Olivera, que se encuentra cedido en el Albacete para reforzar la zona izquierda del Getafe. De cara al partido de mañana, el técnico azulón comentaba lo que más le preocupa del Atlético de Madrid.
Me preocupa todo. El Atleti es un gran conjunto, es un equipo que tiene unos números increíbles a nivel defensivo, es un equipo muy sólido, muy fiable, muy consistente, y luego es un equipo que tiene muchos argumentos a nivel ofensivo, tiene a Griezmann, tiene Kalinic, que posiblemente esté en el 11, Lemar, tiene a Rodrigo, tiene a Saúl, en fin, tiene jugadores de un nivel altísimo, ¿no? Sabemos que si queremos sacar un buen resultado, si queremos hacer un buen partido, pues tendremos que mostrar nuestra mejor faceta, nuestra mejor versión en un campo complicado por los números, un equipo que se está mostrando a un nivel altísimo como local.
Soria, Damián, Gené, Cabrera, Antunes, Fulquier, Arambarri, Maximovic, Samu, Molina y Ángel es el once que más posibilidades tiene de saltar de inicio mañana en el Metropolitano, Rodri.
Gracias, Nacho. Cambiamos ahora de registro. El fútbol, el deporte es un hecho social, y el deporte y quienes viven a su alrededor no son ajenos a lo que sucede en el mundo. Hablamos de Venezuela.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
El mundo mira estos días a Venezuela y nosotros también. Tal vez el deportista venezolano más reconocido en Madrid sea Miku, que jugó en el Getafe y en el Rayo y que ahora está en la India. Hola, Miku, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo lo estás viviendo a casi un planeta de distancia de tu país?
Muy difícil poder seguir la actualidad desde tan lejos, sobre todo por la diferencia horaria. Son casi 12 horas. Pero bueno, con el internet, el chat, la familia y los amigos, pues te van informando de la situación que hay.
¿Qué te cuenta la familia?
Bueno, que la situación ya llegó a ser muy crítica en todos los aspectos. Se ha hecho bastante dura en todos los sentidos. Y que la gente ya se cansó, ¿no? Cada vez es más el número de personas que están descontentas, y no solo uno puede estar descontento, sino aparte de eso está sufriendo otras consecuencias, ¿no? Porque podrás estar más a favor o más en contra de un gobierno, pero al final las cosas básicas de la vida es lo que realmente te importa.
Uh-huh. Militares divididos ahora, Estados Unidos con la oposición o con el nuevo presidente, Rusia y China con el gobierno de Maduro, además de la esperanza que supongo que todos tenéis en un cambio posible en el horizonte, ¿tienes miedo de lo que pueda pasar?
Bueno, sí, el miedo está ahí, es parte de la vida misma, ¿no? Nosotros, desde el punto de vista de los venezolanos, lo que todos queremos, creo que todos queremos, es que las cosas mejoren, ¿no? La gente quiere poder vivir en paz, la gente quiere poder ir al mercado y que el salario le permita alimentar a su familia. La gente quiere casi que derechos básicos, ¿no?, de un ser humano. Y a partir de ahí, todo lo demás se puede hablar, se puede discutir.
Miku, para ti, ¿quién es ahora el presidente de Venezuela?
El presidente de la Asamblea Nacional.
No es Maduro más.
No, porque... No. Yo creo que al final, haciendo uso de un artículo en la Constitución, el artículo 350, el presidente de la Asamblea Nacional puede optar por ese rumbo, y eso es lo que se ha decidido, ¿no? Un poco en España me recuerda cuando yo vivía allí y ocurrió la moción de censura con Rajoy. Uh-huh. Era un instrumento político que existía dentro de la ley, y que era legal, y bueno, hubo sus divisiones, sus opiniones, unos dijeron más, otros menos, pero al final con la legalidad en la mano se cumplió. Y en este caso es similar. Nosotros no tenemos ese tipo de artículos en nuestra Constitución, pero sí tenemos este artículo en concreto que el presidente de la Asamblea, Juan, lo utilizó y realmente es totalmente legal. Así que por mi parte yo tengo ahora un nuevo presidente, y esperamos y aspiramos que reconduzca el rumbo del país.
Como deportista de élite que eres y como internacional de la Vinotinto, ¿cuál ha sido tu relación con el régimen de Chávez y de Maduro?
No, muy superficial, porque realmente ustedes saben que el fútbol, todos los países que están afiliados a la FIFA, no pueden tener injerencia en ningún gobierno. Y hay una injerencia, incluso te pueden expulsar de la FIFA, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la verdad es que en ese sentido... Una vez en un estadio bajaron a saludarnos, pero simplemente, y eso fue hace muchísimos años, y nada más. O sea, nunca ha habido... Lo único que sí hubo fue que obligaron a patrocinantes de ellos a ponerlos en la selección. Y eso a mí me pareció mal personalmente, porque cuando nadie creía en la Vinotinto, nadie apostaba por ella, Empresas Polar, señor Lorenzo Mendoza, apostó mucho y muy fuerte con dinero de su bolsillo para ser patrocinante de la selección, y el gobierno no. Y cuando empezamos a ganar y a competir, y salió Juancito, Giancarlo, Salo, yo, y los resultados empezaron a llegar, ahí sí se quisieron arrimar a la selección y obligaron a la federación a quitar a Empresas Polar y a ponerse ellos como patrocinantes.
Ajá.
Realmente eso fue un movimiento que a mí particularmente no me gustó, porque si tú apoyas desde el principio, no, cuando te conviene, ¿no? Pero bueno, cada uno es como es y el oportunismo está ahí.
Tengo entendido, Miku, no sé si es en esa ocasión o en otra, que en algún momento fuiste crítico con el gobierno. ¿Y qué pasó entonces?
Bueno, fui muy crítico en su momento y recibí una llamada de una persona importante del gobierno exigiéndome que me retractara, que no podía decir eso públicamente, que si estaba loco, etcétera, etcétera. Y bueno, por mi juventud en aquel momento, caudiqué, digamos así. Y bueno, me disculpé y tal, pero bueno, al final el tiempo demostró que yo en aquel momento no estaba tan mal con lo que había.
¿Qué te gustaría que se supiera en torno a la situación de Venezuela? ¿Qué te gustaría que supiera o qué le dirías a la gente que no piensa como tú, por ejemplo, Maradona, que siempre se ha declarado chavista?
Bueno, que cada uno es libre de pensar lo que quiera, ¿no? En eso consiste la democracia. Y no solo de pensar, de aceptar lo que el otro piensa, ¿no? Y no por tener una idea diferente eres menos patriota o menos venezolano, en el caso de los venezolanos. Cuando pide un extranjero, es difícil, ¿no? Va a ser una valoración, y más en este caso. Creo que Venezuela tiene problemas mucho más importantes que lo que diga este personaje. Al final, cuando vives en Dubái o ahora en México, es muy bueno opinar y vas a Venezuela 2 días para una campaña, para una foto y cobras por ello. Al final, yo creo que lo importante es la gente que vive ahí el día a día, ¿no? Es como si yo hablara de la realidad de Argentina. No podría porque no vivo ahí, no conozco los pormenores, ¿no? Pero bueno, la capacidad y el nivel de educación y de intelecto nunca va relacionado con la grandeza como deportista.
Bueno, Miku, en Mangalore te va hasta ahora muy bien, ¿no?
Sí, estoy muy contento. La verdad es que estoy muy agradecido después de una etapa difícil en el Rayo, después de descender y de que el presidente se negara a venderme en 5 ocasiones en un mercado de verano. Pues me quedé en segunda, me quedé muy a disgusto, porque entendía que mi ciclo había acabado y que le estaba dejando al club un buen dinero para hacer un equipo o fichar a un jugador que en segunda división tuviera un buen rendimiento. Aguanté el año allí y luego salió la opción de la India, que es una opción exótica, donde obviamente el poderío económico prima sobre cualquier tipo de decisión. Pero luego me he encontrado con un país con muchos contrastes, donde uno puede aprender, donde uno puede crecer, donde mis hijas están aprendiendo, bueno, las dos pequeñas, inglés. Uno ve realmente qué es lo importante en la vida y son cosas que nosotros muchas veces no les damos importancia, pero todo eso es súper, súper importante y son las cosas más básicas, ¿no?
Todo suma, claro que sí. Miku, es un placer reencontrarte. Te deseamos lo mejor para ti en la India y lo mejor también para tu país, para Venezuela. Un abrazo muy fuerte.
No, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo y ojalá que en el futuro tengamos buenas noticias.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Miguel Bejarano es un entrenador y jugador de softball que hace 19 años emigró a España desde Venezuela. No se fue de su país por los motivos que ahora empujan a muchos de sus compatriotas a huir de allí. Lo hizo porque su esposa, de nacionalidad española, le ofrecieron un mejor puesto de trabajo y decidieron viajar hasta aquí. Ahora es entrenador en Rivas. Hola Miguel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Aquella Venezuela de la que te fuiste se parece en algo a la actual?
No, en nada. Por desgracia, y para empezar, no es la misma Venezuela que yo dejé hace 19 años.
¿En qué ha cambiado?
Bueno, yo creo que ha dado un giro de total. Ha cambiado un 100% de la Venezuela que yo dejé, de libertad, sobre todo de libertad, que es lo que más, cuando yo voy de vacaciones echo de menos. La libertad de la gente, que la gente tiene miedo, no puede salir a la calle, el miedo que tiene los canales de televisión, que no puede decir, no puede contar lo que quieren porque los tienen presionados. Libertad con el miedo de salir a la calle por la alta inseguridad que hay en las calles. Muchas cosas, el deterioro del país. No hay recursos para nada, ni hospitales, ni las calles, las carreteras. Un desastre. Es un pequeño desastre.
Cuando después de casi 2 décadas decides quedarte aquí y no regresar, de momento no lo has hecho, ¿es por todo esto que nos estás diciendo o hay algún otro motivo por el cual hayas decidido echar raíces en España?
Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios. Por suerte, por fortuna, con el sudor de mi frente tengo un trabajo digno. Y bueno, gracias a eso de verdad que tengo así como aparcado de momento el regresar a Venezuela. ¿Que tiene algo que ver que mi regreso en la situación? Por supuesto, por supuesto. No, ahorita sería impensable regresar a Venezuela, que no te lo puedo decir que no puedo regresar porque tengo toda mi familia en Venezuela y nunca uno puede decir que no porque tengo mis hijas, mi madre, mi sobrina, mi hermana. Y entonces, pues, si tendría que regresar, pues, regresaría con la frente en alto, como se dice. Pero de momento no, porque te digo, tengo mi trabajo, ya estoy adaptado, gracias a Dios, a este país, que me ha recibido con los brazos abiertos. Nunca he tenido ningún tipo de problema, al contrario, siempre me he sentido muy, no sé, muy de aquí.
De Venezuela se dicen y se escriben muchas cosas. Alguna de ellas, por ejemplo, es que un venezolano puede cobrar 5 euros al mes y que un kilo de harina cuesta 4. ¿Eso es tan así?
Sí, bueno, es más o menos lo que te estaba comentando de la locura que hay del descontrol que se le fue de las manos al gobierno con todo lo que ellos han querido engañar y todo eso, que sí, que con tus sueldos tan bajos, la moneda que no tiene ningún tipo de valor, pues tú vas a comprar hoy una barra de pan y te vale 60 céntimos, por decirte algo, y mañana no sabes lo que te va a costar. No te puedo decir el precio que te va a costar mañana, por ponerte un ejemplo. Así como con la harina, con el café, con cualquier artículo, con las medicinas, con todo. No hay un control que tú puedas decir, mira, no, yo mañana voy a llevar mis 60 céntimos al mercado y compro mi barra de pan. Pues no lo puedes hacer.
La circulación de personas es libre, tú puedes ir a Venezuela. ¿Crees que puedes tener algún problema si trasciende en Venezuela, pues que aquí eres crítico? ¿Crees que eso te puede suponer algún problema una vez allí?
Bueno, espero que no. En realidad espero que no, porque yo soy apolítico, como se dice, simplemente estoy comentando una realidad que la quieren tapar con un, como se dice, tapar el sol con un dedo, que no se puede. Pues nunca he tenido ningún problema. En estos últimos 7 años he viajado con frecuencia, por motivos varios, enfermedad de mi padre, visitar a mis hijas, a mi familia. Y entonces te verá que nunca he tenido ningún problema ni para entrar ni para salir. Y espero que continúe así.
Algo falla en un país cuando no tenemos muy claro ni quién es su presidente, ¿no? ¿Qué crees tú que va a pasar ahora allí?
Bueno, mira, han pasado muchos años, han pasado muchas cosas. Se ha tenido muchas oportunidades de sacar al presidente, el antiguo presidente ya fallecido, este presidente que está ahorita mandando, y bueno, te llega mucha información de muchos lados, ciertas, falsas, no sabes cómo tomarlo, hay mucha información y no sabes en realidad en cuál creer. Entonces, bueno, al parecer este señor que está ahorita está haciendo las cosas con calma, por los mensajes que he oído, muy bien asesorado, cumpliendo toda rajatabla la Constitución, no cometiendo de momento ningún error, para hacer las cosas mediana bien, que Dios quiera que todo salga bien y en Venezuela pueda haber un cambio y unas elecciones dignas, unas elecciones limpias, y que volvamos a ser el país que fuimos, que sé que va a tardar muchísimo tiempo, que no se va a arreglar en 1 o 2 años, pero que la gente pueda estar tranquila, que haya ese cambio, que es lo que todos esperamos.
Ojalá. Bueno, Miguel, ahora eres el segundo entrenador del equipo de softball y también eres jugador. Sí. Sabemos poco aquí de este deporte. Sabemos solo que se parece mucho al béisbol. ¿Cómo nos lo explicarías en poco tiempo y en pocas palabras?
Pues mira, es un deporte muy parecido al béisbol. Para decirte resumida, más o menos, para que lo es el campo es mucho más, tiene unas dimensiones más pequeñas, la bola es un poco más grande, la mayoría de las reglas son parecidas. Y bueno, aquí en España hay liga de femenina, ¿verdad? Porque la federación aquí española y en muchos lugares del mundo, al no ser un deporte olímpico masculino, no la reconocen. Entonces, pues hay una liga más, hay varias ligas aquí en Madrid, hay varias ligas masculinas, al haber tanto inmigración de latinos, cubanos, dominicanos, venezolanos, colombianos, pues hay bastante seguimiento de ese deporte. Bueno, yo desde aquí te invito a que si quieres pasar un lunes, un martes, un jueves, a ver a nuestras chicas, que nos representan en la Liga de División de Honor, muy dignamente, a que nos acompañes.
Pues acepto la invitación, encantadísimo de la vida. Y así aprendemos un poco también de este deporte que nos resulta tan poco familiar en algunos casos. Te agradecemos mucho tu testimonio y sobre todo esperamos que la cosa te marche muy bien a ti en lo personal y también a tu país, ¿vale?
Oye, muchísimas gracias, de verdad. Y un placer de verdad estar aquí con ustedes y que se acuerden de nuestro país.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Última noticia de portada. Vuelve un grande al fútbol de Madrid y puede debutar incluso mañana en Lugo con el Rayo Majadahonda. Manu del Moral, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué alegría tenerte otra vez por la comunidad.
Pues muchas gracias. La verdad que yo también estoy muy contento de volver porque, bueno, son muchos años los que he pasado en Madrid y bueno, que todo me resulta otra vez familiar y nada, encantado de volver, como te acabo de decir.
¿Echabas de menos cositas de aquí?
Pues sí, pues mira, me vine con 14 años y pues creo que me fui con 27, o sea que he pasado muchísimos años aquí y al final Madrid es mi segunda casa, ¿no? Y vengo a un club que me han dado muchísima confianza, que me han demostrado muchísima ilusión en que pueda estar aquí hoy y pues nada, se junta todo para que yo esté también muy contento y muy ilusionado.
Bueno, y en Majadahonda además, como en casa, ¿no? Conoces el Cerro del Espino casi mejor que Adelardo.
Pues sí, debuté casi como profesional ahí en el Cerro del Espino y para que te engañes, me hace mucha ilusión volver a jugar otra vez.
Luego, sí. Máximo goleador de la historia del Getafe en primera, creo que sigue siendo tú, ¿no?
Pues creo que sí, pero ahí están metiendo goles ahí como churros. Yo me alcanzará, yo me alegro también de que le vaya bien.
Bueno, llegas al Rayo Majadahonda y casi ya camino de debutar, ¿no?
Pues mira, mañana tenemos partido contra el Lugo, he entrado en la convocatoria y si tengo que jugar, pues encantado, ¿no? Lo importante es estar a disposición del equipo y de lo que el míster pida y bueno, si ya tengo la opción de jugar, pues yo estaría encantado.
¿Conocías ya a Antonio Oriondo de antes?
Sí. Yo cuando llegué al Atlético de Madrid, él era entrenador del Amorós, uh-huh. Era el tercer equipo del Atlético de Madrid. Luego fue también tutor nuestro de los chavales de la residencia, que éramos de fuera. Y bueno, y decime así del fútbol, pues siempre hemos estado de manera cercana, ¿no? Nos hemos movido más o menos por los mismos sitios.
Ajá, o sea que por ahí viene también un poco la cosa, ¿no? Cuando ha visto la oportunidad, ha tirado la caña.
Sí, bueno, y es recíproco también. Al final él me conoce, yo lo conozco a él. Y al final todas esas cosas suman, ¿no? Yo creo que eso también es importante.
Todo encaja, ¿no? Ya en este momento de tu carrera, con 34 años, llegar a un lugar que conoces, a una persona que vas a tener como jefa, entre comillas, que conoces también, y luego un estilo de juego que es agradecido, ¿no? Porque al Rayo Majadahonda le gusta jugar al fútbol, le gusta divertirse, ¿no? Que al final es lo que uno va buscando ya a estas alturas también.
Sí. Pues la verdad que al principio de temporada jugaron contra nosotros allí en Tarragona y me encantó la idea que propone y una vez que los vi me quedé alucinado la forma de jugar fútbol de un equipo recién ascendido que al principio, bueno, todo el mundo puede tener dudas de cómo pueden actuar, ¿no? Pero sí que es verdad que han sido la primera vuelta haciendo lo mismo, jugando muy bien, han ido a campos muy difíciles y le ha robado la posesión de balón a equipos que supuestamente tienen como objetivo estar en primera división o luchar por estar en primera división, y eso dice mucho, ¿no? Dice mucho de un equipo que le gusta tener la pelota, que le gusta, bueno, que le gusta ser ofensivo, y eso para mí, para un delantero que le gusta, bueno, romper el espacio por mi característica, por mi forma de juego, pues me viene muy bien y me ilusiona al mismo tiempo, ¿no?
¿Cuánto has firmado, Manu?
He firmado estos 6 meses con opción a otro, opción a otro año.
Bueno, pues a ver si así sigues bueno. Sumando partidos, ¿no? No sé si eres muy de estadísticas, pero andas casi ya a tiro de 500 partidos como profesional.
Pues más o menos, sí. Me lo cuando hablo así un poquito con la gente de prensa, con tus compañeros, me lo recalcan. No sé justamente cuánto llevaré, pero sí que sé que estoy cerquita. Ya son muchos años. Y bueno, y ojalá quede alguno más,
que creo que puedo dar todavía, se puede dar todavía un poquito de guerra.
Claro que sí, con eso que has firmado seguro que los puedes alcanzar, y además eso demuestra que tu carrera ha sido y está siendo larga y que además has tenido salud, ¿no? Que es lo más importante para un deportista y para cualquier ser humano, ¿no?
Exactamente, exactamente, que tengamos salud y con eso ya nos buscamos la habichuela.
Muy bien.
Corriendo y haciendo desmarque y estas cosas.
Manu, estamos deseando cantar goles tuyos, ¿eh? Así que muchísima suerte.
Muy bien. Vale, muchas gracias, encantado de hablar con vosotros.
Cuando algo pasa en Madrid...
No hay acuerdo.
No hay acuerdo, estamos lejos de llegar a un acuerdo.
Porque... Onda Madrid te lo cuenta.
Un grupo de taxistas, al grito de sí se puede, acaba de sortear la seguridad de IFEMA.
Minuto a minuto para que estés bien informado.
Los taxistas empiezan a movilizarse en estos momentos. La policía, los antidisturbios están a lo largo de toda esta avenida cortándoles el paso...
La información que te interesa.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 4, sesión doble del mejor fútbol de primera. Derbi en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Getafe. A las 6:30, desde Butarque, Leganés, Eibar. Además, en segunda, Lugo, Rayo Majadahonda.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. El partido de las 9, en Onda Madrid.
Fútbol Madrid, hoy con una historia de violines y de balones. Diego García, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Buenas noches. Pues una temporada más el arbitraje está en boca de todos y las actuaciones arbitrales no pasan inadvertidas por el mundo del fútbol. Tan necesario como los jugadores, los técnicos o el balón, los árbitros son, sin lugar a dudas, el elemento imprescindible también de cualquier partido federativo. Fútbol Madrid acerca historias a la gente del fútbol de Madrid y hoy la idea es contaros la historia de una pareja enamorada lejos del césped y profesional dentro del campo. Sergio Maroto y Daniel Apostolache son pareja en el día a día y comparten la pasión por el arbitraje. Sergio Maroto arbitra en tercera, donde dentro de su equipo de trabajo ha añadido a su pareja, Daniela, que también pita y es colegiada en segunda división femenina. La pareja ha querido contarnos su historia y está aquí, en el partido de las 9.
Hola Sergio, hola Daniela.
Hola, buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, lo primero, ¿cómo os conocéis? Contadnos vuestra historia.
¿Lo cuento yo? Nada, pues todo fue en el barrio, por circunstancias coincidimos un día y nada, fue un poco flechazo, nos quedamos así un poquillo, ¿no? Más o menos, sí. Y poquito a poco, poquito a poco fuimos coincidiendo, hice yo más por coincidir con ella, la verdad.
Eso es verdad.
Entonces, nada, pues ahí empezó un poco ya la relación, fuimos quedando y las primeras veces que dio la casualidad fue en agosto, en el mes de agosto. Y vino, solíamos, yo salía a correr, salía a ir a entrenar y yo sabía que ya, de hecho, un día corriendo del barrio, la que coincidimos, yo venía a entrenar y ya venía de correr y le dije, oye, porque tenemos un grupete, ¿por qué no te apuntas con nosotros a correr, tal? Y ya, ya se fue entrando el tema de arbitraje, le fui un poquito comentando las diferentes aspectos, cómo iba el día a día y ya, pues decidí un día venir a verme arbitrar, el primer partido de tercera división.
Muchos
que
días, ¿eh? Muchos días fueron.
De agosto, y ahí, pues, le empezó un poquillo la curiosidad de esto del arbitraje.
Dinos la verdad, Daniela, ¿te interesaba el arbitraje o ibas a ver aquellos partidos solo por verle a él?
Al principio solo para verle a él, luego me ha ido gustando, porque ir a ver 4 partidos los fines de semana o todos los fines de semana verle en todos los partidos es como un poco aburrido, entre comillas. Pero sí, me empezó a gustar, dije, yo creo que me vería ahí arbitrando. Y él dice, ¿por qué no te apuntas al curso? Y dije, pues creo que sí, me voy a apuntar. Justo me coincidió que me quedaban las prácticas de la universidad y podía compaginarlo para ir por la tarde a dar el curso en la federación. Y ahí empezó todo.
Me dice Joaquín por línea interna que no se le escapa ni una, que en estos tiempos que corren os podíais haber conocido en el bar.
Puede haber sido perfectamente, ¿eh?
Pero no ha sido así.
¿Por qué os gusta tanto el arbitraje? ¿Qué es lo que más os gusta de ser árbitro?
Pues a mí lo que más me gusta es la justicia, ¿no? Es decir, que estás ahí como un poco repartiendo justicia. Es lo que... Y bueno, ¿por qué voy a mentir? También un poco mandar, pero no, es broma.
Pues yo me apunté al arbitraje por estar relacionado con el deporte. Yo jugaba al fútbol, me pasé del fútbol 11 al fútbol sala. Y al principio fue un poco tema económico, tema de estar ligado al fútbol y demás. Y luego te vas metiendo en un mundo que es desconocido y a la vez creas mucho compañerismo. Entre nosotros la verdad es que tengo muy buena relación entre los compañeros que coincidimos en cursos, en diferentes pruebas, en categorías. Y al final, como es un mundo tan desconocido y te va picando la curiosidad, lo que decimos siempre, al final no estás por dinero, porque no es un tampoco sacas tanta rentabilidad para todo el esfuerzo que supone estar jornada a jornada, cada fin de semana, estar implicado. Entonces, al final, si no te gusta, no continúas. Entonces, al final, yo creo que vas cogiendo el puntillo a algo que al final es algo desconocido y también a la vez participas del deporte y ya solamente, o sea, yo acompaño a los árbitros, entrenadores, gente de medio de comunicación. O sea, al final vas creando un vínculo, se te va conociendo también. Yo también es que soy muy, muy abierto, muy extrovertido y entonces tienes al final un vínculo y una amistad que es muy grande. Entonces, al final, ya no solamente es el arbitraje, sino es el mundo del fútbol en sí. Pues.
¿Quién piensa, Sergio, que los que hemos sido un poco paquetes jugando al fútbol o periodistas deportivos o árbitros?
Yo me incluyo. Yo jugaba al fútbol, pero no jugaba tan mal, ¿eh? O sea, que yo le echaba ganas, pero bueno, ya al final te gusta salir también, ya entra la época de la universidad, viajes y la verdad es que hay que estar muy implicado en el día a día.
Yo cuando era pequeño pensaba que los árbitros no teníais equipo, que no os gustaba realmente ningún equipo, que erais completamente parciales. Luego con el tiempo descubrí que, claro, a quien le gusta arbitrar le gusta el fútbol y siempre ha tenido un equipo desde pequeño. ¿Se puede tener un equipo, ser seguidor de un equipo y ser árbitro? ¿Se puede pitar a ese equipo del que es seguidor uno?
Sí.
¿Cómo?
Vamos. De hecho, yo mi circunstancia es cuando yo asciendo a tercera división, yo mi madre es de Córdoba y yo al Córdoba siempre le he seguido desde hace muchísimos años, de chiquitillo. Y es simplemente eso, al final el vínculo familiar y el ver los partidos, un equipo al final que es modesto, entonces al final todo lo modesto a mí, por ejemplo, es una cosa que me llama mucho la atención, más que el fútbol profesional de segunda o primera. Y como empezó en segunda B, cuando yo empecé a seguir al Córdoba, pues dio la casualidad, cuando subía a tercera división, el primer partido era una línea asistente a Córdoba, cuando estaba el Córdoba en segunda B, el B, el filial. Y pues yo fue mi debut en segunda B y yo actué tan normal y de hecho no hubo nada del partido, nada raro, se puede perfectamente, igual que muchas veces hay gente de fútbol madrileño, de Madrid, del Atleti, o jugadores mismos, ¿no? Que también se van a fichar por otro equipo y pelear los colores como si no hubiesen mañana. Entonces, yo creo que sí es compatible perfectamente. O sea, no te va a suponer. Si tú tienes que pitar algo, lo vas a pitar. Da igual que sea el A, el B, el C o el equipo que sea.
¿Daniela está de acuerdo?
Yo no estoy muy de acuerdo, la verdad, porque yo pienso, a ver, que cada uno, a mí no me ha pasado de pitar a nadie que sea mi equipo. Yo sí que soy neutral, ¿eh? Porque yo empecé si veía fútbol, pero no tengo ningún equipo, así que diga, me gusta, tal. Y yo pienso que, aunque indirectamente, sí que puedes no perjudicar más que favorecer al equipo. Porque tú piensas que a ver si es mi equipo y le puedo ayudar y al final le puedes perjudicar. Yo pienso, pero bueno, tampoco me ha tocado y entonces no lo sé.
Oye, el fútbol femenino ha crecido muchísimo. ¿El arbitraje femenino crece a la vez que crece el fútbol femenino?
Sí.
¿O se queda más estancado porque no hay tantas árbitros?
No, cada vez hay muchísimas más chicas y en Madrid hicieron una estadística del año pasado y estaban en 54 chicas. A ver, comparado con los chicos de Madrid, que son 1.000, ¿cuánto? No sé.
Sí, 1.600 así ha salido,
sí,
el último.
Comparado con los chicos no, pero cada vez hay más chicas, se apuntan más chicas que empiezan con fútbol 7 y cada vez sí, muchísimo más. Y ahora con el tema de primera división y que están pensando hacer otra categoría de chicas, pues cada vez hay más chicas.
Están fomentándolo mucho.
Sí.
Estaba apostando por ello y ya era hora.
Y ya era hora, claro que sí. Y una cosa más, eso de ser pareja y trabajar en lo mismo a veces es complicado, ¿no? Y sobre todo si encima trabajáis el mismo día, la misma hora y por un mismo objetivo. ¿No os ha generado alguna vez, joder, Daniela, es que me ha levantado tarde la bandera, luego habéis tenido un problema en casa?
Hemos comentado una cosilla. De hecho, el último partido, ¿verdad?
Sí que hubo un poquito de
controversia, ¿no? Sí, date cuenta que también, al fin y al cabo, eso, es Daniela, ya está arbitrando, entonces a lo mejor yo me mojo más de lo que debería en vez de respetar ciertas zonas, ¿no? Porque tenemos los árbitros lo que siempre hablamos de la previa, y pues ella me dice, no, esto es mío, vale, total. Entonces, sí. Por el pinganillo, como estamos comunicados, pues ahí se
claro, ve muchas veces... Claro, hazla caso. Sí, luego por el pinganillo obedece.
No queda otra.
Sí, porque en el justo el último partido que tuvimos yo le dije, hay zonas que no te metas, que estoy yo aquí, porque muchas veces recibes mucha información y tienes que estar muy concentrada para ver las jugadas y te dicen una u otra cosa y te vuelves loca. Bueno, bien.
Y este fin de semana volvéis a dirigir juntos un partido y además en un campo histórico, legendario del fútbol de Madrid, ¿no?
El campo de la mina, así es. Actúo de tercera división y viene Daniela de asistente y nada, esperemos que se dé bien, seguro que sí.
Esperemos que sí. Yo, desde luego, no me voy a meter en su zona.
Oye, y si escuchas en la grada que alguien se mete con él, tú que la tienes cerca, te giras así un poco y dices, ¡eh!
No, de hecho, hago caso omiso muchas veces. Muchas veces no escuchas lo que dice la grada, pero...
Es mejor no meterse.
Eso es.
Porque al final tú estás concentrado en tu labor y sabemos que en los campos siempre hay alguien que comenta además.
Y no vamos a descubrir que el fútbol es un deporte machista. Alguna vez te habrá pasado, a lo mejor te habrá pasado a ti, Daniela, también, rubia, tal, no sé qué, algún comentario que sobra.
Sí, siempre se escucha algo.
Claro, si entras ahí mal, ¿no?
Y también, claro, mejor no meterse, o sea, porque ya se sabe cómo es esto, para lo bueno, para lo malo.
Os deseamos mucha suerte este domingo en la mina, en lo que queda de temporada y en vuestra vida también. Que lo disfrutéis, que el arbitraje también es para eso, para disfrutarlo, aunque a veces no lo parezca, porque solo es noticia por algún problema, ¿no? Por alguna polémica. Que seáis capaces de disfrutarlo, que seguís ascendiendo categorías y que os vaya muy bien en lo personal.
Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 4, sesión doble del mejor fútbol de primera. Derbi en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Getafe. A las 6:30 desde Butarque, Leganés, Eibar. Además, en segunda, Lugo, Rayo Majadahonda.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Tiempo para la aventura y para la solidaridad. Volamos a Argentina para hablar con nuestro invencible favorito. Ayer Rubén López pretendía completar en bici los 180 kilómetros que hay entre Mendoza y la falda de la Aconcagua, correr los 30 kilómetros que hay hasta la cima más alta de América, a casi 7.000 metros de altura, bajar y volver en bici a Mendoza. Todo en 36 horas. Todo por los niños y adolescentes que viven en residencias infantiles de Madrid. Y todo iba bien, pero esta vez Rubén ha tenido que bajar de la montaña en helicóptero. Hola Rubén, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Pues siguiendo con mucha atención toda tu nueva peripecia y viendo que hay piedras en el camino, en la vida y en estos retos que forman parte de la vida.
Así es, nunca mejor dicho. Como bien apuntabas, todo iba perfecto. Nos quitamos el primer tramo de bicicleta que empezaba en Mendoza, 750 metros de altura hasta las faldas de la Aconcagua, a casi 2.900 metros. La idea era hacerlo en menos de 8 horas y cumplimos con la previsión. Fueron 7 horas 58 minutos y nada, un cambio rápido y nos fuimos a correr. Y todo iba bien, los primeros 7 kilómetros hasta confluencia excelentes, a un ritmo según lo previsto. Los otros 7 kilómetros también muy, muy bien, y apenas quedaban 6.5 para llegar a Plaza de Mulas. Estábamos ya cerca de los 4.000 metros de altura y una zona ahí en la montaña que se llama Playa Ancha. Playa porque cuando hay buen tiempo, pues obviamente el deshielo hace que se creen ahí una confluencia de mucha agua. Y la verdad que, bueno, tuvo su parte positiva porque se abrió una ventana muy buena para el buen tiempo. Su parte negativa, que bajaba mucha agua, más de lo normal. Había que meterse en el agua, había que meterse en esos ríos que se habían creado, teniendo en cuenta que eran las 2 de la noche, pues bueno, intentábamos ahí no pasar directamente por los ríos y bueno, quise no mojarme en exceso, pisé una piedra que había en un río, la piedra se movió y mi rodilla se movió con la piedra y bueno, ahí noté rápidamente que el reto había tocado su fin. Intenté seguir hasta Mulas, quedaban esos 6,5 kilómetros aproximadamente, pero bueno, se hizo horrible, tardé para hacer esos kilómetros casi 7 horas y media y el dolor era insufrible. Y bueno, como bien apuntabas, pues salí de la manera que nunca me había imaginado, que era en helicóptero.
Es una experiencia nueva para ti, ¿no? Hasta ahora has ido cumpliendo cada reto a la primera. ¿Qué te traes de este? ¿Qué te deja este? ¿Qué has aprendido de lo que te ha pasado?
Bueno, siempre se aprende, y es cierto que cuando uno fracasa, y es una palabra que entre comillas me gusta porque forma parte de la vida, como también lo es la muerte, aprendes a que no puedes confiarte, ¿no? Sinceramente, la parte más conflictiva, más difícil, la que además me preocupaba era los tramos de bicicleta, esos 180 de ida y de bajada. Fueron muy complicados, piensa que son carreteras muy estrechas, donde pasan camiones de gran tonelaje, gigantes, que te zarandean de un lado a otro. Empezamos a las 4 de la tarde, acabamos ese tramo a las 12 de la noche y al final tenía preocupación, lo salvamos más que con notas, según me decía mi equipo de especialistas en ese sector de bicicleta. Y bueno, aprendo a que la vida elige el momento en el que haces las cosas. Uno puede poner todo el empeño, ¿no? Pero al final, sinceramente, poniendo un ejemplo, es como cuando tienes un Ferrari y se le rompe al Ferrari el manguito que cuesta 3 euros, ¿no? Lo teníamos todo diseñado, previsto, con un equipo de casi 12 personas repartido por la montaña, vigilando, cuidando. Y al final, bueno, pues hay una piedra que decide que se tiene que mover y se mueve. Y al final, me preguntaban esta mañana también en otro medio, bueno, qué mala suerte. Mala suerte es otra cosa, ¿no? Son las enfermedades y al final uno tiene que seguir para adelante. Es solamente un reto que no ha podido hacerse realidad en esta primera vez, pero bueno, tiene una fecha de revancha ya marcada, que si todo va bien será enero del 2020. Además, es un año al que le tengo especial cariño y confío en que en esa ocasión y en ese momento sí que podremos hacer cumbre.
Hay que decir que buscabas un récord Guinness y que, como siempre, lo hacías por una buena causa, ¿no? Causa que no se ve menoscabada por este contratiempo que has tenido, ¿no?
Todo lo contrario. Como sabes, todos los retos que realizamos desde Fundación Invencible van para otras fundaciones, otras ONGs, otras asociaciones que quizá, bueno, pues tienen que hacer llegar su mensaje de una forma u otra, y al final intentamos que yo sea un poco la punta del iceberg que haga, bueno, pues ayudar a tener una repercusión, ¿no? Soñar despierto, la gente maravillosa, que desde lo que los conocí, pues estoy totalmente cautivado. Y obviamente este reto era para hacer unas becas deportivas para ellos, y esas becas siguen, si cabe, todavía con más energía y más fuerza. Y la gente, las donaciones que ha hecho directamente a Fundación Invencible, pues van a ir íntegramente, como siempre, a ellos, y esperando aterrizar en España para reunirnos con ellos y empezar a darle luz y claridad a ese proyecto tan interesante, para que los niños pues puedan tener unas becas relacionadas con el deporte, ¿no? Atletismo, tenis, fútbol y baloncesto.
Y el reto se hará a la segunda con total seguridad, pero antes el Polo Norte, ¿no?
Sí, el médico me da el visto bueno y mi rodilla tiene ganas de pasar frío. En principio, el día 27 de febrero nos vamos a hacer una escapada al polo hasta, si todo va bien, el 8 de marzo, con un compañero interesante de viaje que espero poder confirmarte pronto, pero la verdad que muy ilusionado, porque va a ser un desafío también contra el crono y con una versión y con una visión diferente a la que hice en febrero del 2018. En esta ocasión nos van a llevar con motos de nieve a un centro estratégico y casi apartado del universo, y ahí vamos a tener unas horas en concreto para volver en esos 200 kilómetros en supervivencia. Y la verdad que, bueno, con muchas ganas, ya te digo, esperando poder llegar rápido a España, pasar por el médico y ponernos ya a pensar en modo frío, en modo Polo Norte.
Pues que el médico y la rodilla te dejen y a no tropezar dos veces con la misma piedra. Rubén, un abrazo, buen viaje de regreso.
Un abrazo, agradecerte como siempre la confianza y bueno, la proyección que le das a todos nuestros retos, nuestros desafíos, y espero verte pronto. Te mando un abrazo gigante.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Una noticia y dos marcadores. La noticia, ha dicho Manolo García Quilón, que es el representante de Lucas Hernández, lo ha dicho en Calciomercato, que de momento Lucas sigue en el Atlético de Madrid, que no va a salir en este mercado invernal, que es un futbolista de los mejores de Europa y que tiene muchas ofertas, pero que de momento seguirá jugando con los colchoneros. Y dos marcadores hasta ahora, descanso en Londres, Arsenal 1, Manchester United 2. Este partido corresponde a la FA Cup y en el sudamericano sub-20 está ganando Brasil, la Brasil de Rodrigo, 1-0 a Bolivia. En este caso el gol lo ha marcado Lincoln. Estamos ya en tiempo de descuento y es viernes y por lo tanto en la antesala de un fin de semana apasionante aquí en Onda Madrid.
Pues te voy a dar otros dos resultados más, Rodrigo. Empezamos por el balonmano, segunda semifinal, a 4 minutos de la conclusión. Está ganando Noruega por 27 a 23 a Alemania. Los anfitriones estarían cayendo en el penúltimo paso para conquistar el Mundial. 24-27 en estos momentos, ya clasificada a Dinamarca. Por tanto, si todo sigue igual, tendríamos una final nórdica el próximo domingo. Además, en segunda división está arrancando la jornada con un Zaragoza 0, Oviedo 0, tiempo de descuento, de descanso. Y mañana tenemos partido de la Onda en Onda Madrid a partir de las 4 con el Atlético de Madrid Getafe, el Leganés Eibar a las 6:30 y también partido de segunda división entre el Lugo y el Rayo Majadahonda. Ya para el domingo tendríamos el Alcorcón Córdoba y también ese Real Madrid Español, no sin olvidarnos de Madrid al Tanto, como siempre, todos los domingos por la mañana, con especial hincapié en el derbi madrileño que tenemos en baloncesto entre el Real Madrid y el Fuenlabrada. Ya para el lunes será ese Alavés Rayo Vallecano.
Y ya tenemos ganador del disco doble firmado por David de María, 20 años. Gracias de antemano a todos los oyentes, todas las oyentes que han participado en el sorteo en los últimos 3 días, pero ya tenemos el nombre de ese ganador.
Sí, casi 70 participantes hemos tenido en este sorteo que lanzamos el pasado miércoles con la visita de David de María, y ya tenemos un ganador que se va a ir hasta Valencia este disco, porque Vicente Nacher Soler ha sido el ganador de este disco firmado por David de María, este último disco que ha sacado gracias a los últimos 20 años de carrera del artista.
Insisto, gracias a todos los que habéis participado y habéis tenido, como siempre, esta acogida importante para poder recibir ese premio que volará para Valencia.
Y no nos olvidamos de la televisión. Mañana a las 11, Torrelodones Atlético de Madrid B, segunda división fútbol femenino. Domingo a las 10, un balón para ellas, Leganés Villaverde, división de honor. Y el domingo a las 12, segunda B, Sanse Celta B.
Y antes de terminar, nos vais a permitir que dediquemos este programa a la memoria de Loti Egusquiza. Mañana hace 3 meses que nos visitó. La enfermedad se abría ya paso a zarpazos, pero ella nos contagió de su sonrisa, de su amor por el baloncesto y por la vida. El partido de su equipo, el Olímpico 64 contra Estudiantes, de este fin de semana, se ha aplazado hasta el día 19 de febrero por su fallecimiento. Con su recuerdo, acabamos esta semana. Gracias, Loti. Lado izquierdo, lado fuerte.
¡Lado fuerte! ¡Lado izquierdo! ¡Lado fuerte! ¡Lado izquierdo! ¡Lado fuerte! ¡Lado izquierdo! ¡Lado fuerte! ¡Lado izquierdo!
¿Qué es esto, Loti, para ti?
Se me ponen los pelos de punta. Para mí es mi lucha, es mi vida. O sea, empezó como una frase sacada de una película que a mí me gustó desde antes de la enfermedad. Desde que caí enferma me la puse un poco como lema de mi lucha, de mi vida. Si te soy sincera, nunca me he preguntado por qué a mí. Si algo he aprendido es que no puedo estar haciéndome preguntas con reproches, maldiciendo que me haya pasado esto, porque al final, si algo he aprendido es que el tiempo pasa muy rápido y todo el tiempo que pierda en reprochar, en estar triste, en venirme abajo, es tiempo que pierdo de disfrutar e intentar curarme. Mi objetivo cuando me dijeron que tenía cáncer era volver a jugar. Yo todas las mañanas me despertaba sabiendo que tenía que conseguirlo. Había días que lo veía más cerca y días que lo veía más lejos. Pero sin duda, si algo le debo al básquet, me ha dado la fuerza necesaria para levantarme todos los días con la única finalidad de volver a jugar. No me gusta pensar en un futuro muy lejano ni muy a largo plazo. Esta enfermedad me ha enseñado que tengo que aprender a vivir el día a día, disfrutar de cada momento, y lo que tenga que venir vendrá. Sobre todo, evitar que pasen los días sin sacar algo bonito de cada día. Yo intento que todos los días, por tontería que sea, me vaya a la cama y diga, pues mira, hoy lo bonito ha sido esto. Siempre lo digo, si con mi historia puedo ayudar a cualquier persona que se encuentre en algo similar, ya me merece la pena. Sí que me gustaría de alguna manera llegar a la gente con mi historia, pero me he dado cuenta que la vida pasa y que no se detiene por nadie. Porque yo estoy enferma, no me van a dar al pause para que yo me cure.
¿Cómo ves? ¡Lado fuerte! ¡Lado izquierdo! ¡Lado fuerte! ¡Lado izquierdo! ¡Lado fuerte! ¡Lado izquierdo!
Incluso en el peor momento de todo siempre se puede sacar algo bonito. Siempre, siempre.
¡Va por
Loti, Loti, te queríamos dedicar el primero, Loti. Tri, 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 triple del hombre que nunca sonríe. Va para allá arriba.